Tuvimos 15 horas consecutivas de NFL en este domingo de semana 5. Creo yo que un muy buen nivel de NFL, incluso muchos puntos, muchas ofensivas. Vamos a comentar qué fue para mí lo mejor y lo peor de este domingo de semana 5. Bienvenidos al podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Tenemos que empezar en Londres, hablando de Aaron Rodgers, que se vio muy mal. 3 intercepciones que fueron toditas de él, nada de que el wide receiver dejó caer el pase, la ruta, la corrió mal, etc, etc. 3 fueron completamente de él. La defensiva lo engaña en la primera, amenazan con presión al quarterback, retrocede a Drummond Ginkel, tiene por ahí el pick 6, después vuela a un tight end en doble cobertura, en la tercera intercepción se queda corto, no hay comunicación ni química con Mike Williams, en un pase que él intentó al hombro de atrás, pero que insisto, se quedó desde un principio corto Aaron Rodgers. Aparte dice que tiene un esguince de tobillo, resultado de este partido, más la lesión que ya tenía muy, muy leve, pero lesión en la rodilla izquierda, como resultado del partido en contra de los Broncos de hace 7 días. Jets decidió no descansar viniendo de Londres, así que el próximo Monday Night va a ser en contra de los Bills, que también vienen de perder partidos consecutivos y que también se van a jugar mucho en ese encuentro, así como los Jets. Tuvieron 13 castigos en este partido en contra de los Vikings para 90 yardas. Sauce Gardner estuvieron encima de él todo el encuentro. Sauce Gardner, que es un cornerback de estilo de estar todo el tiempo agarrando, de ser muy físico, de estar en el contacto. Y en este partido no le permitieron absolutamente nada y estuvieron por ahí encima de él. Además de que a Justin Jefferson le marcan muchas, creo yo, castigos a favor, más que cualquier otro wide receiver de la NFL. El récord de Robert Saleh después de este partido queda en 20 ganados y 36 derrotas como head coach de Nueva York. Solamente dejo sobre la mesa ese número. Ustedes sabrán qué hacer con él. El siguiente punto. Hablemos de Derrick Henry para el Salón de la Fama. Llegó a 10.000 yardas en este partido en contra de los Bengals. También llegó a los 100 touchdowns desde la línea de golpeo. Es el quinto jugador que llega a esta marca de las 10.000 yardas por tierra y los 100 touchdowns en sus primeros 125 partidos en la NFL. Se une a una lista tan, pero tan de élite. Se une a Jim Brown, probablemente el mejor corredor de la historia. Se une a Emmitt Smith, líder corredor de la NFL. La Denen Tomlinson, que también tiene récord, por ejemplo, de touchdowns. Y se une a Adrian Peterson, que debe ser el último gran corredor que tuvimos por ahí en la década de los 2000-2010. Tal vez es el último incluso de Derrick Henry, creo yo, en llegar a las 10.000 yardas. Porque les voy a leer los nombres que están en activo. Los tres siguientes, aparte de Derrick Henry, está Zeke Elliott con 8.900 yardas. Él no está tan lejos, pero aún así 1.100 yardas para el actual Zeke podrían ser complicadas. Está Joe Mixon después con 6.500 yardas y también con 6.500 yardas Latavius Murray. Ese es el top 3 en activo después de Derrick Henry. Por eso les digo, podríamos estar hablando del último corredor que llega a esta marca de las 10.000 yardas en un ratote. El último que le había logrado era Marshawn Lynch, de hecho hace 7 años. Entonces Derrick Henry sin duda alguna tuvo un muy buen partido, sobre todo el cierre del encuentro en tiempo extra, y ha tenido una gran carrera que creo yo va a resultar en algún punto en un Salón de la Fama. En ese mismo partido, creo yo que este fue un duelo entre dos quarterbacks que están en la pelea por ser ese tercer mejor de la posición, detrás de Patrick Mahomes y de Josh Allen, entre Lamar Jackson y Joe Burrow. Ambos presentaron un caso increíble. Tuvimos un nivel de quarterbacks altísimo en este partido en Cincinnati. Lamar Jackson con casi 350 yardas por aire, 4 touchdowns, otras 55 yardas corriendo, mientras que Joe Burrow tuvo 392 yardas por aire, 5 touchdowns, una intercepción. Lástima que justamente fue esa única entrega de balón que le permitió que Baltimore después pudiera empatar en la siguiente serie ofensiva, ¿no? El mismo Burrow lo dijo, lo mencionamos aquí en el podcast, en el noticiero, tenía que ser un partido perfecto para los Bengals, y ahí está la única manchita que tuvo Burrow y que no le permitió cargar a toda su defensiva, que se comió 41 puntos en total, esa defensiva que se come 30 o más cada semana. Y lástima por ese gran partido que se pierde de todos modos para los Bengals, ¿no? El touchdown de Lamar Jackson en el cuarto, recuperando un balón perdido tras un centro un poquito complicado, esquivando defensivos, comprando tiempo y de todos modos encontrando a Likely en la zona de touchdown, fue magia pura. Fue una jugada tan Lamar Jackson que lo hace tan pero tan especial, y que tal vez en este duelo, como les decía, por ser el tercer mejor quarterback de la NFL, tal vez ahí en ese sentido Lamar levantó la mano. Hablemos de los Bengals, porque Joe Burrow Completa 30 pases, lanza para 392 yardas, 5 touchdowns y no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Uno, porque su defensiva este año ha sido de las peores de la NFL y también porque Zach Taylor como head coach no van a poder ganar con él como head coach. Es muy miedoso, es tibio, es timorato, siempre entrenando con miedo, siempre entrenando a no perder. Ignora a su equipo, sus fortalezas, lo que hacen bien, sus estrellas y juega a no perder. Juega a lo conservador, Zach Taylor constantemente. En tiempo extra, recibes el ovoide después del fumble de Lamar Jackson en el intercambio con el centro. Recibes el ovoide en la yarda 38 de Baltimore. ¿Y qué hace Zach Taylor? Se conforma con el gol de campo largo, corre 3 veces consecutivas, solamente consigue 3 yardas y se conforma con un gol de campo de 53 yardas. Era ser agresivo, estaba tu juego aéreo en un punto intratable del partido. Sé agresivo, ve por más yardas, facilita la vida para tu kicker, no te conformes con un gol de campo de 53. Por más que estén diciendo casi automático los goles de campo de 50 o más este año, es un montón intentar patear un gol de campo de 53 y siendo tan timorato con 3 acarreos por el centro. En este punto del partido, en el tiempo extra, como les decía, Burrow, 392 yardas. Chase, 193 de esas yardas, 2 touchdowns. T. Higgins, 83 de esas yardas, 2 touchdowns. ¿Por qué no utilizarlo si el juego aéreo estaba intratable? No me lo explico de verdad con Zach Taylor. Siguiente punto, los Bills se atascaron en Houston. Segundo partido consecutivo que la ofensiva de los Bills batalla, sobre todo en este encuentro. ¿Cómo extrañaron a Khalil Shakir? ¿Quién lo diría? Que este wide receiver sería extrañado en el primer partido en el que se ausentara, cuando realmente nadie daba mucho por este grupo de wide receivers de los Bills individualmente. Shakir ha demostrado ser el más valioso en ese sentido, porque claro que se le extrañó. Allen apenas completó 9 de 30 intentos para 131 yardas y un touchdown. Tuvo un 30% de porcentajes de pases completos. Es el más bajo de su carrera y de hecho es el más bajo en un partido en la NFL para un quarterback con por lo menos 30 intentos de pase en las últimas 30 temporadas. Así de malo fue el partido y así de ineficiente fue el partido de Josh Allen. Y de hecho, de esas 131 yardas, 49 vinieron en una sola jugada, que fue un touchdown a Keon Coleman, que fue una ruta de 4 yardas y que él hizo el resto. Consigue ese touchdown que acerca a los Bills a un gol de campo que después empatan el partido. En general hubo muchos drops, falta de comunicación, creo yo, en el ataque aéreo. Creo yo que en ese sentido Josh Allen jugó mal. Tampoco jugó 9 de 30. En ese sentido colaboraron un montón los wide receivers de los Bills en tener malos partidos en contra de los Ravens y después en contra de los Texans este domingo. Kaimi el confiable, diría yo. Su gol de campo de 59 yardas le ganó el partido a estos Houston Texans después de que se estaba complicando el encuentro. Iban ganando 23, en algún punto iban 20-20 ya, pero Kaimi Fervin completó ese gol de campo, como les digo, de 59 yardas para ganarlo. Hizo en este encuentro su 7º y 8º gol de campo de 50 o más yardas esta temporada solamente. Es una auténtica máquina Kaimi Fervin. El récord de temporada es de 11. Goles de campo de más de 50 yardas Daniel Carlson con los Raiders en 2022. Lo va a destrozar ese récord Kaimi. Y también mencionar que se convirtió en el líder anotador de la franquicia de los Houston Texans, superando a Chris Brown y sus 767 puntos. Así que Kaimi Fervin tuvo un domingo bastante, bastante bueno. Por fin ganaron los Jaguars. Pero no solamente hablando de este año, no ganaban desde la semana 12 de la temporada pasada con Trevor Lawrence como su quarterback. Imagínense nada más. La defensiva de los Colts es de auténtico papel. Trevor Lawrence 28 y 34 para 371 yardas con 2 touchdowns. Tuvo una intercepción que no sé por qué lanzó en triple cobertura. Nuevo récord personal para Trevor Lawrence, esa cantidad de yardas. Y también aparece nuevamente Brian Thomas Jr. Están los reflectores de los wide receivers novatos con Malik Nabers, con Marvin Harrison Jr. Pero el temporadón de Brian Thomas Jr. podemos mencionarlo, sobre todo anotando touchdowns, sobre todo estirando el campo, que es básicamente la especialidad desde que estaba con LSU. Tank Bigsby también jugó una parte clave de que por fin ganaran los Jaguars con 101 yardas, 2 touchdowns en tan solo 13 acarreos. Veremos cómo le va poco a poco robando protagonismo a Travis Etienne en ese juego terrestre. También la línea ofensiva, Trayvon Walker apareció con 3 capturas de quarterback, 5 tacleos, forzó un balón suelto. También Joshua Hines Allen también tuvo una captura de quarterback. Le llegaron a Joe Flacco 17 veces y 13 de ellas fueron de la mano de Walker y de Hines Allen. Hablando de Joe Flacco, ¿tenemos polémica en Indianapolis? Yo creo que la respuesta corta es no, pero me parece que Joe Flacco es hoy por hoy el quarterback que mejor oportunidad le da a Shane Steichen de correr su sistema ofensivo. Es el quarterback que mejor oportunidad le da a Indianapolis de producir con sus wide receivers. Y es el quarterback que mejor oportunidad le da a Indianapolis de ganar partido sobre Anthony Richardson, como con los Browns la temporada pasada. Joe Flacco no es el quarterback más convencional y es el que mejor le viene al sistema ofensivo exacto que tienen actualmente los Indianapolis Colts. 33 de 44, 359 yardas, 3 touchdowns lo de Joe Flacco en este partido en contra de Jacksonville. Empató una desventaja de 14 puntos en el último cuarto. Alec Pierce tuvo 3 recepciones, 134 yardas, 1 touchdown. Josh Downs tuvo 9 para 69. Michael Pittman también tuvo su respectivo touchdown. Los wide receivers se benefician de un quarterback un poco más convencional, más pasador, como lo puede ser Joe Flacco, sobre Anthony Richardson, por más que me duela eso. Tenemos que pedir ya la banca para Deshaun Watson. Deshaun Watson es insostenible. 15 de 28 para 125 yardas, un touchdown, un fumble en el partido en contra de los Washington Commanders. 3.5 segundos para lanzar es un montón de tiempo. Se tarda demasiado de Sean Watson en escañar el campo, tomar decisiones. En cuanto siente un poquito de presión, luego baja la mirada, se deja de buscar wide receivers y empieza a correr por su vida, a deshacerse del ovoide, a tomar capturas de quarterback. En ese sentido es tan ineficiente y tan insostenible ya la titularidad de Deshaun Watson. Hubo un momento incluso en el que parecía que Kevin Stefanski se la quería jugar en cuarta oportunidad y gol, y Deshaun Watson se salió del campo. Voy a investigar un poco más sobre esa jugada, pero parece que Stefanski se la quería jugar, le decía que se quedara, y Watson caminando hacia la lateral diciéndole no me lo voy a jugar. Insisto, voy a investigar un poquito más y regresaré con eso más adelante. 1 de 13 en terceras oportunidades para este equipo de Browns antes de la última serie ofensiva que avanzaron un poquito más. Ya fue confirmado como el quarterback. Hablando de mandarlo o no lo mandaron a la banca, ya fue confirmado como el quarterback. Este tema salió a flote durante el domingo de NFL. Tuiteé al respecto, @chuysanchez_. Este fue mi tweet. Soy de la idea, porque yo escribí Deshaun Watson es insostenible, es malísimo. Alguien me puso, manden a la banca. Y yo respondí, soy de la idea que Stefanski no tiene el poder de sentar a Watson. En mi lectura de la situación, esa decisión tendrá que ser de más arriba. Pero insisto, es solo una sensación mía. En mi opinión, Stefanski no tiene la decisión de decir lo siento o no. Si por él fuera, estoy seguro que sí. Jimmy Haslam, creo yo que es el dueño de Browns, tiene que mandar esa orden porque él fue quien trajo a Deshaun Watson y seguramente él va a tener que o va a querer morirse con Deshaun Watson hasta que salga bien el experimento tan costoso tanto por los picks del draft como por el contrato que le dio. Caleb Williams llegó oficialmente a la NFL. Tuvimos el mejor partido de Caleb Williams en esta liga en contra del equipo que regaló ese pick número 1 para que los Bears lo pudieran seleccionar. ¡Qué ironía! Mientras Bryce Young veía desde la banca. ¡Qué ironía! 304 yardas, 2 pases de touchdown, por cierto, los dos a DJ Moore, que también fue parte del intercambio de los Panthers, subiendo por Bryce Young y regalando a DJ Moore, a Caleb Williams, Daniel Wright, Torrey Taylor y todo ese tipo de jugadores que después Chicago seleccionó con los picks del draft. Le quitaron incluso a Caleb Williams un touchdown por tierra por un castigo. Me encantó la estadística de que DJ Moore en temporada y 5 partidos con los Bears lleva 11 touchdowns. Bryce Young lleva 11 touchdowns también. O sea, solamente un wide receiver tiene la misma cantidad de touchdowns que tu quarterback que estuvo involucrado en ese intercambio, ¿no? La defensiva de Panthers no trae absolutamente nada. Se le juntaron ya demasiado las lesiones. ¡Qué remontada de Arizona! La defensiva de Cardinals hizo 3 jugadas claves, 3 jugadas grandes en la segunda parte que permitieron que Kyler Murray James Conner orquestaron una buena remontada en contra de una defensiva de Niners que no detiene. Una defensiva de Niners que de verdad que lo intenta cada semana, pero que ya no está ni cerca de esas grandes versiones que teníamos de la defensiva de San Francisco. La defensiva de Arizona tuvo un fumble en primer y gol, ya en el cuarto cuarto. Un pase desviado en tercera oportunidad y 23 para forzar la cuarta oportunidad. Y como San Francisco no tenía kicker, tuvieron que obligarse a jugarla y obviamente no la consiguieron. Un golpe a Purdy que terminó en la intercepción del triunfo en un blitz muy bien buscado y muy bien el timing como para poder llegarle desde la posición de safety hasta Kyler Murray. Con ese gran esfuerzo se selló la remontada. Todo el partido estuvo encima de Brock Purdy persiguiéndolo, forzando que saliera de la bolsa y fue con mucho éxito esa estrategia para la defensiva de Arizona. Y para cerrar el oso de la semana, se lo tenemos que entregar esta semana a Jordan Love. En lugar de tomar un safety, le habían pegado ya en la zona de touchdowns, estaba cayendo, iba a ser un safety, simplemente dos puntos para los Rams y ya está. Se le ocurre, mientras está cayendo, lanzar el ovoide, el cual termina en intercepción directamente en las manos del defensivo de Los Ángeles, que corre 3 yardas y hace un pick six. O sea, en lugar de comerte un safety de 2 puntos y la posesión en contra, claramente, te comes un pick six. El oso de la semana tiene que ser para Jordan Love. ¿Qué agregarías tú a este resumen de lo mejor y lo peor de este domingo de semana 5? Te leo en comentarios. También te leo en nuestras redes sociales. Suscríbete también aquí al podcast Hablemos de Fútbol para más contenido de este estilo durante todo el resto de la temporada. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.